Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Rendición, capítulo 4.
Bienvenidos a la ciudad transparente.
Ray Loriga, escritor.
Es mucho más grande de lo que creía.
No parecía así de grande cuando veníamos andando.
Mira, rombos de cristal. Es una inmensa esfera de vidrio.
Pero dentro cabe una ciudad entera.
Carreteras, trenes, edificios altísimos. Todo, todo le cabe dentro.
Es todo transparencia. Mira cómo detrás de ese bloque de viviendas se ve el que sigue detrás.
Se ve todo, se transparenta todo. Aquí no hay muros, son rombos. Rombos de esos que parece cristal. Es un hormiguero. ¿Cómo llega toda esta gente? No veo aeropuertos, ni camiones.
Es una ciudad abierta. La base son vértices de miles de rombos transparentes.
¿Sus papeles? Están todos los sellos.
Mira lo que señala el crío.
¿Qué miras, Julio? Están colgados. Son ellos. Es el dueño del agua y su esposa.
El cartel dice traidor. ¡Qué horror!
Diríjanse a esa sección de enfrente. Es un campamento temporal para refugiados. Son tiendas de campaña con tela transparente.
Donde no hay pudor, no hay rubor, decía mi santa madre. ¿Será que nos tendremos que cambiar de ropa a la vista de todos?
Han dicho que al fondo están las duchas. Aquí hay fruta y pan, embutidos, hay agua.
Y chocolate. Y café.
Todo parece más que limpio, ¿no? No huelo nada, no huele a nada.
He oído que afuera solo queda el enemigo. Ya todos estamos en la ciudad transparente. Y a los recién llegados les llaman sospechosos.
Duchémonos. Duchémonos los tres, que hace tiempo que no nos lavamos como se merece.
No hueles a nada. Extraño tu olor. El olor de tu piel. El olor tan tuyo. Aquí no hay más líquido que el agua. Nadie suda. No huele ni la orina.
No son uniformes, ¿lo ves? Nos dejaron escoger los colores.
Sí, eso sí. Nada de lana o cuero. Pantalón y camisa simples, pero... ¿Qué tela es esta?
Se parece lino, no sé, quizá algodón.
Bueno, como primer hogar no está mal. Camas cómodas, camas individuales, hileras de 10.
Pero hay que dormir con antifaz. Dicen que aquí no se va nunca la luz.
No soy médico, pero eso no puede ser bueno para la cabeza. Venimos acostumbrados a la noche. A que llega la noche y... No sé, ahora aquí de día siempre.
Al niño no parece afectarle.
Es un proceso de cristalización, así lo llaman. Ya llevamos aquí 2 noches, en las camas individuales. Dicen que nos asignarán una vivienda mañana, pero mira cómo estamos, en una especie de cuarentena.
Pero nos han dado lecturas, aquí no hay manera de aburrirse.
Pero no son periódicos, son novelas. No, también manuales técnicos, libros de medicina, de ingeniería, hasta de jardinería.
Yo pienso releer La Isla del Tesoro, la he cogido, y también la Biblia.
Mira lo que cogí para el niño. Es un atlas con todos los animales del planeta. Los irá pintando uno a uno. Mira. Mira qué aplicado es. Se fija en cada detalle y los colorea sin salirse de las rayas.
Hay que ducharse 3 veces al día.
Es por la cristalización. Ya ni me da vergüenza que nos vean desnudos los demás. Aunque Julio sea el único crío entre tanto adulto bañándose 3 veces al día.
Bienvenidos a su nueva vivienda.
cocina, baño, un dormitorio.
Con 3 sillones para los 3. Sillones de orejas, les llaman.
Un sofá. Y esa mesa bastante grande para comer.
Todo está limpio. Y la transparencia. Mira, las casas del bloque de al lado. Todos los edificios son transparentes. Todos hacemos más o menos lo mismo. Quizá por eso no hay televisión. Te puedes entretener mirando lo que hacen los vecinos.
Pero las paredes parecen insonorizadas.
¡No jodas! Acabo de entrar al baño. ¡Se ve todo! ¡Te pueden ver todos! O sea, la mierda se va por el desagüe y la ves bajar. Bueno, el crío se muere de la risa. Pero es que no hay ningún olor.
Mira, allí se ve lo que hay para comer, en la nevera de cristal.
Al trabajo me ha llevado una chica muy simpática. No creo que me lleven de la mano todos los días, pero me ha dicho que como no conocía la ciudad, me llevaba hasta mi puesto, para que no me perdiera.
Espero que no te pierdas.
Me han dado un plano, pero en realidad sobra. La ciudad está perfectamente organizada en escuadra. Solo un tonto se perdería en sus calles.
Bueno, dicen que en realidad nadie trabaja lejos de su vivienda. ¿Cómo ha ido el primer día?
Estoy asignado a un sótano. Allí se mueven unos tractores que arrastran contenedores encadenados, cargados con enormes cajas rectangulares de cristal. Parecen féretros, llenos de heces. De lejos parecen grandes gusanos de mierda. Me han dado un mono que me quedó a la medida. Lo mío consiste en conducir esos tractores, no es muy distinto a lo que hacía en la granja, y arrastrar uno de esos gusanos desde una puerta a otra.
La primera puerta conduce a la sala de recogida y embalaje de excremento. La segunda puerta, al otro extremo del sótano blanco, lleva al centro de reciclaje. En la descarga de contenedores procuramos cumplir con el fabuloso procedimiento de reciclaje donde obtenemos abonos y combustibles, materiales para construcción. Y eso, que parece cristal, está hecho de policarbono natural.
Naturalmente extraído de la mierda. Y me han dicho que los orines son destilados en un sótano similar, donde lo convierten en agua potable. No tuve que preguntar por sueldos ni vacaciones. Aquí te dan ropa, comida y reciclan tus desperdicios tan específicamente que todo ha de ser detalladamente calculado. Todo organizado. Todo orden. Paramos para merendar. Todos me tratan como uno más. Todos estamos más o menos en la misma situación.
Lo último que supe es que la guerra ha terminado. En realidad no la ganamos nosotros. Se supone que todos nuestros soldados están prisioneros o muertos.
Nosotros vimos soldados a pocos kilómetros de aquí.
Serían del enemigo.
Pero hablaban nuestro idioma.
Muchos de los nuestros se han cambiado de bando. No son ya de los nuestros, sino enemigos.
No sé si mis hijos son ya mis enemigos o prisioneros o ya muertos.
Esto es un lío donde no sé si el gobierno provisional que creímos nuestro sea en realidad del enemigo.
El rumor es que los dueños del agua mantenían su sistema de pulso activo y que daban puntual cuenta a Rist. Dicen que venían a la ciudad con la intención de espiar y delatar actividades. Por eso los colgaron boca abajo con el cartelillo de traidores.
Bien, os divierte, ¿no? Bolazos de mierda.
Pero que no huele, tío.
Yo también sé tirar, como si fueran bolazos de nieve.
Toma, toma. A ver, chicos, orden. No está mal, pero hay que volver a trabajar. Así es con todo lo recién llegado. Es una broma con los nuevos. Sirve para que os conozcáis y que haya cariño. Hacen lazos. ¡Con los bolazos!
¡Toma! ¡Toma!
No le hagas mucho caso. En el fondo es un buen hombre. Sabe que sin afectos todo este trabajo se volvería monótono, aburrido y eterno. Aquí todos estupendos compañeros, ya verás.
Te noto muy feliz, ¿no?
Está tan bien mi trabajo. Me han puesto al frente de toda una sección de la biblioteca pública. Con lo que me gustan los libros.
Es porque tienes más educación, más imaginación y han reconocido tus aptitudes.
De niña siempre soñé con una vida así, rodeada de libros llenos de historias, algunas reales, otras fantásticas, de conocimientos, de pensamientos.
Y todo lo que siempre dices que hay en los libros para poder disfrutar.
Tú me has sido de gran ayuda. Por fin puedo hacer yo sola algo que de verdad me gusta. Algo para lo que yo nací.
Sí, algo en lo que yo no te serviría de mucho.
No. Al contrario. Todo lo que estoy aprendiendo lo quiero compartir contigo. Si ya no existe granja ni tierra que cuidar, siempre podrás cuidarme a mí con tu atención y tu cariño. Y eso lo voy a necesitar toda la vida. Y seguirás siendo siempre el guía y el faro de la familia cuando vuelvan Augusto y Pablo. Y cuando crezca Julio.
¿Y a él cómo le ves? A Julio, ¿lo ves bien?
Aquí, muy bien. Los niños son los príncipes de la ciudad. Lo han dejado en casa para que no se sintiera extraño los primeros días. Pero dicen que enseguida empezará el colegio y que ambos podemos tener permiso en los trabajos para acompañarlo.
Como todo. Como la nevera de cristal que parece tener siempre lo que se necesita para cada jornada. El desayuno, comida, cena y hasta la merienda para el crío.
Ya sabes, la comida está preparada para cada quien. Según las necesidades de cada cual, edad, peso, empleo. Lo que dan es lo que hay para comer, no por aburrirnos, sino porque es lo más saludable.
Por eso he escuchado también que los médicos de la ciudad transparente dedican más esfuerzo a la prevención que a la cura, y no al revés, como sucedía allá afuera, en el resto del mundo.
Pongo que terminemos de cenar y nos sentemos en el sofá. Yo he traído mis libros y vosotros podéis seguir con el Atlas de los Animales.
Yo ya estoy para ponerme el antifaz. Creo que me gana el sueño. Y sueño qué será todo esto. Llueve. Pero llueve afuera de la cúpula de cristal y no se oye nada. ¿Y si quisiéramos follar? ¿Cómo follar si el niño duerme en la misma habitación con nosotros? Aquí no hacen falta mantas porque todos tenemos la misma temperatura. Si todo se ve, puedo ver lo que hacen los vecinos. ¿Me pueden ver? Nos pueden ver.
Ha llegado la encargada de llevarnos a ver el colegio del crío.
Julio, ven, que vamos al colegio.
Aquí todos procuramos ser muy puntuales. A partir de este primer día, el niño tendrá que venir solo al colegio, como todos los demás niños. Por eso está tan cerca de casa. Así empiezan a asumir sus propias responsabilidades.
Este paseo es muy corto.
La verdad es que hay muy pocos coches. Y vehículos para el transporte de mercancías son pocos. A todas partes se puede ir andando o en el transporte público.
Que además es subterráneo, es un precioso tren de cristal que se ve a través de las calles transparentes.
Verá, Julio no habla, no habla nunca, pero bueno, parece entenderlo todo muy bien.
No es ningún problema. En el colegio tenemos también niños ciegos y con retraso mental. A todos los críos se les educa según sus necesidades. Julio me parece especialmente despierto e inteligente. Estoy segura de que tiene mucho potencial y un futuro luminoso por delante.
El colegio es bonito.
No se parece nada al colegio del pueblo. Naranjos, pinos, frutas por doquier. La verdad es que en mi vida había visto nada igual.
Él se ha quedado feliz cuando nos despedimos, ¿no chistó?
Te acompaño a la biblioteca. Podemos ir andando juntos y de allí me voy al trabajo.
Es ese edificio tan bonito, lleno de libros. Y mucha gente dentro, leyendo más y más libros.
Jamás había visto a tanta gente leyendo al mismo tiempo. A través de las paredes de cristal la vi entrar y me sorprendió el cariño con que la saludaron el resto de empleados. Sobre todo un jovencito muy guapo y muy cursi que me cayó mal nada más echarle el ojo. Me pareció que se excedía en sus atenciones con mi mujer. Mejor ni pensar en ello. ¿Quiénes son?
Son del sindicato. Es una opción libre y personal, pero muy conveniente.
¿Hay que afiliarse?
Al menos en esta planta todos estamos sindicados.
Quisiera hablarte cómo funciona nuestro sistema laboral. Quiero que entiendas cómo rige el gobierno y cómo funciona todo por aquí.
En mi vida anterior nunca fui hombre de asociarme con nadie. Cuando trabajaba a jornal nunca me fié mucho de nadie, ni de mis compañeros ni de mis capataces. Creo que el respeto se consigue deslomándose y no piándola.
Aquí es diferente. Aquí no hay dueños y trabajamos para nosotros mismos y... Por lo tanto, las decisiones debemos tomarlas nosotros. No hay beneficio sino para la ciudad entera. Y aquí cada uno se debe a su función por el bien de lo común y no de lo propio. Tampoco existe el sueldo como tal.
Cosa que ya me figuraba.
Claro, porque habrás visto que no hay comercios o lugares donde gastar el dinero de la ciudad. Aquí la ciudad suministra a cada cual lo necesario y hasta los caprichos o las distracciones se encarga la ciudad. Es decir, nosotros, los ciudadanos.
Entonces, aquí no hay jefe o presidente o rey.
Nadie es más ni menos que nadie.
¿Qué le pasa a los que deciden no sindicarse?
Esa es una opción respetada y respetable, pero casi nadie la asume porque significa quedarse fuera de la toma de decisiones. Los no sindicados se quedan al margen del derecho y de la obligación de decidir con su participación el destino común.
¿Dónde firmo? Imagino que hay gato encerrado y que no todo puede ser tan limpio y justo como lo cuentan. Pero no hay nada que hacer. Cuando uno llega al último a un lugar, no puede empezar a revolverlo todo. Por lo pronto, la cantidad de vagones de excrementos que arrastro todos los días es la misma y la velocidad del tractor está fijada. Aquí hay poco que hacer. Este trabajo mío no es duro, pero cansa.
¡Hombre! Pero si es usted. ¿Qué anda haciendo por aquí?
Venía hablando solo. Esta es una ciudad para hablar a solas. He terminado mi jornada. Me he duchado como indica el reglamento. Y salí a dar un paseo antes de llegar a casa.
Me alegro de verle.
Igualmente. Creo que me merezco dar un paseo antes de volver a casa. Y una cerveza. O un buen vaso de vino. Pero de eso no hay en la nevera de cristal.
Pues ¿sabe qué le digo? Que eso está hecho. Yo conozco un bar de cristal, como todo lo que hay aquí, pero que parece una taberna como las de afuera.
Verdad que da gusto verlo. Apenas han pasado unos días y parece que estamos ya en otra vida y otro mundo.
Así es esto, sí. ¿Dos cervezas?
Sí, claro. Es la más rica que jamás haya probado.
Ah, y además es gratis.
No, ya no, por favor. Que me caigo. Me voy a caer de la silla. Pero qué gracia. Vaya. Ay, pero qué gracia. Ay. Allá en la comarca. Jamás me hubiera imaginado que fueras tan simpático.
Bueno, de hecho debería excusarme por lo serio de la situación y la responsabilidad que me cargaban. Tenía que andar siempre cohibido, siempre serio, pero yo en realidad en otras circunstancias siempre he sido un hombre muy alegre, más amable.
Quita, quita, venga, cuéntame otro chiste.
¿Te sabes el del marido que llega a casa y se encuentra a su mujer con un caballo en la cama?
El caballo.
Espera, espera, espera. Es que además el caballo empieza a hablar. Y era abogado con un título universitario.
Espera, espera, espera. Pidamos más cervezas.
Oye, llevamos 5 ya, ¿eh? Y nunca habíamos vivido juntos.
No, allí jamás se dio la oportunidad. Seguramente por tu cargo o por el cargo que tenías antes sabrás de cómo andan las cosas.
La verdad es que fue duro, fue durísimo sacar a toda esa gente de la comarca. Pero sobre todo dejar a merced del enemigo a los que el gobierno provisional no selló los papeles.
Pero es que dan ganas de llorar.
Hubo mujeres y los niños gitanos y todos los sospechosos. Pero se nos había ordenado no incluirlos en la salvación de la comarca.
¿Y los dueños del agua? Te confieso que me sorprendió mucho verlos colgados boca abajo a la entrada. A pesar de que durante el viaje hacia aquí se portaron como unos miserables con nosotros. Y lo de los cartelillos con... donde ponía traidores, no sé. Que dicen que porque eran sediciosos.
Ya. Hombre, esos dos se merecían el destino que tuvieron, ¿eh? Todo el mundo sabía que especulaban con el agua sin importarles la sed del pueblo. Además, trataron de achicar su propio embalse para subir el precio. Lo intentaron con el gobierno provisional, incluso cuando el enemigo se hizo con el control de la comarca y el país entero.
Sí, y dicen que traían activado el pulso y que el asunto del Ruist...
Eso es absolutamente cierto. Lo del asunto del Ruist activado no es ningún rumor. Esa pareja de pájaros de mal agüero pretendía entrar a la ciudad transparente como dos caballitos de Troya.
Y luego el repugnante espectáculo de verlos allí, colgados.
Bueno, te confieso que se me revolvió el estómago al verlos colgados. A pesar de que yo mismo redacté el informe incriminatorio que les aseguró la muerte.
Se ve que tienes buen corazón. Yo creo que no era fácil para ti desempeñar el cargo, que ni lo elegiste. Tuviste que aplicarte a rajatabla, aunque no compartieras las decisiones del gobierno.
Ya sabes cómo va eso. Además, me daba más que miedo, me daba pavor desobedecer las órdenes. Había pelotones de fusilamiento por si alguno de vosotros o yo mismo nos resistíamos al plan de evacuación.
¿Fue así en todos los sitios?
En el país entero. La guerra se sabía perdida desde hacía mucho tiempo y el plan de evacuación se estaba preparando desde hacía un año sin saberlo nadie.
¿Somos ahora parte del enemigo, entonces?
Claro que sí. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero esa información se escondió para evitar la sublevación de los patriotas, si es que quedaran algunos.
No puede ser.
Entérate. El gobierno provisional era en realidad una sección escindida del gobierno permanente que había traicionado nuestra bandera para pactar con el enemigo los términos de la derrota y la posterior ocupación.
¿Y nuestro país?
Nuestro país fue en realidad el agresor y el culpable último de la guerra entera. En realidad, el resto del mundo, eso que llamamos enemigos, eran los aliados por la libertad.
Entonces fue nuestro país el que actuó con mala fe desde el principio.
Así es. Traspasamos las fronteras desde el comienzo y nos anexionamos por la fuerza las islas del Mar del Norte y establecimos asentamientos en territorio robado a los países vecinos del Delta.
Lo que dices es que si dividimos la cuestión entera de la guerra, por simplificar, entre agresores y agredidos, o más simple aún, entre buenos...
Y malos, sí, los malos, somos nosotros. Sí, hemos cometido grandes crímenes contra la humanidad. Ha habido fusilamientos en los campos de refugiados. Ha habido expulsión de disidentes. Persecución sistemática de gitanos. Bombardeos sin ninguna misericordia contra poblaciones civiles. Violaciones, mutilaciones y fosas comunes.
No tienes idea del asco que siento. Me da rabia. Se me revuelven las tripas. ¡Qué asco! Me tragué sin hacer preguntas ni rechistar la maldita propaganda que nos metieron en la cabeza.
Y nosotros nos sentimos orgullosos y hasta patriotas.
Y las medallas de mis hijos, quizá ya muertos ahora o prisioneros. Todo por una mala causa. Me arrepiento de haber nacido y de haber nacido donde nací.
No eres el único. Todos caímos en el mismo engaño. No cargues con culpa alguna. A todos nos mintieron muy bien. Una mentira tan perfecta que hubiera parecido un loco quien no la creyera como verdad.
Debí aprovechar mejor mi capacidad de pensar por mí mismo.
Si lo hubieras hecho, si hubieras dudado siquiera un ápice, te habrían fusilado. Y en la fosa común estarían a tu lado ahora mismo tu mujer y tus hijos.
Pidamos más cervezas. Mejor será reírnos. Vuélveme a contar el chiste del caballo.
Y entonces llega el hombre a su casa. No, espera. Que el caballo era abogado, que tenía título universitario con honores. Que no, y llega el hombre a su casa y se encuentra a su mujer con el caballo en la cama.
Oye, ¿Te das cuenta que aquí no anochece nunca? Y venga con la cerveza gratuita.
Espera. Espera, hay que mear aquí.
¿Cómo mear? ¿Lo dices en serio?
Hombre, la calle es también de cristal, ¿eh? Anda, mea.
Patético charco. Y mira cómo nos miran. Aquí todos miran a todos.
Por eso es la ciudad transparente.
Venga, un abrazo. Yo me quedo por aquí.
Bueno, pues habrá que vernos otro día, ¿no? Pues
te daría mi teléfono, pero no tenemos en casa.
No, la mía tampoco.
Veámonos el domingo. Aunque la verdad, no sé ni qué día es hoy.
Aquí la semana es igual que allá afuera. Solo que aquí no hay misa los domingos.
Venga, otro abrazo. Ah, sí, un abrazo de largo. Venga. Somos... ¿Qué somos?
¡Borrachos!
Rendición es una serie de Podium Podcast, adaptación de la novela homónima de Ray Loriga, Premio Alfaguara 2017. Con Tristán Ulloa, Leonor Watling y Manolo Solo como actores principales. Edición y diseño de sonido, Niper Studio para Podium Podcast. Producción, David Tomillo.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.